Hey, 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 Mujer de Éxito Unbounded, show number 2. I welcome you to this show, everybody. I welcome you to this show. These are stories of my life, personal. I am going to get raw. I'm going to get real in the hopes that my stories at the end of the day will help somebody who is going through the same thing or somebody who knows somebody that is going through the same thing to give them some tools to become all that they think they can be or even more, and to know that someone like me is out there rooting for them and cheering for them, letting them know that there is light at the end of the tunnel. Hola, hola, hola. Estamos aquí en el show de Mujer de Éxito Unbounded, Sin Límites. Este show va a ser para las personas que creen que no pueden ser exitosas. Este show va a ser un show de mis historias personales y cómo sobresalí para darles a ustedes las herramientas que puedan usar para seguir adelante y para saber que aquí estoy para ayudarles. So here it is. My story begins here at the age of 12, at least this part of my story does. It was a long day. I had danced all day long with my dance troupe performing here in Santa Maria, California. My feet hurt. My feet were tired. I was tired, and I wished my mom was here to join me as she normally did, but she had to work on this particular Saturday. So I was entrusted to the care of my teacher for the day and the 6-hour drive up. I remember vividly we had just performed a set of 2 regions in Mexico, Jalisco, and Chiapas. Yeah, I loved what I did. I was a Mexican folklorico dancer. I was one of the principal dancers, so I had more costume changes and hair redos than anyone else. I remember being tugged and pulled and combed and dressed by all of my chambermaids. Mi historia comienza aquí, a la edad de 12 años, al menos esta parte de mi historia. Fue un día muy largo y había yo bailado todo el día con mi grupo de baile folclórico, actuando aquí en Santa María. Me dolían los pies, casi me salía, tenía los pies llenos de sangre de los zapatos que tenía, que me quedaban un poco muy, muy, muy apretados. Estaba cansada, deseaba que mi madre estuviera aquí para acompañarme, como lo hacía normalmente, pero ella tenía que trabajar en este sábado en particular. Así que me encargaron el cuidado de mi maestra, me encargaron a mi maestra. Y las 6 horas de viaje, me acuerdo muy bien, híjole, un viaje tremendo. Acabábamos de tocar de bailar un conjunto de regiones de México, Jalisco y Chiapas. Yo era una de las principales bailarinas, así que tuve más cambios de vestuario y arreglos de cabello que nadie más. It was about 5:30 in the afternoon and we were through performing. We were invited to partake in the dinner and a small dance party as a celebration for the event of Cinco de Mayo. My teacher thought it was a good idea for us to get something to eat and relax a bit before a long bus drive home. And that is what we did. I was with a group of friends and we were standing in the buffet line when the mariachi began playing. And before you know it, the dance floor was packed with folks laughing, dancing, having a great old time and drinking. We had just finished our dinner when one of my friends said, "Let's dance and have a bit of fun before we go home." We were all about 12 to 15-year-olds, and we thought, yeah, that's cool. We can do this. How harmless was that? And we all said, okay, remember, we always took care of each other. I remember that so vividly. We always watched out for one another. And I remember us holding hands and looking at each other and saying, okay, remember, no one does any slow dances with anybody. Agreed? And we all agreed. We put our hands in the circle on top of another as if to do like a cheer. And we said, agreed. All was great. I still remember what I was wearing vividly. I close my eyes and I think about it. It was not an appropriate dress for the party, but you know, oh well, that was the only thing I had. I was a very skinny little gal at the age of 12. I probably looked like I was 8. And I had to wear pants that my mom had to go shopping in the boys section for, because in back in the day, the only place you could get slim pants for skinny little legs like mine was in the boys section. So like I said, I remember vividly, I had on a pair of blue pants with white designs and a white t-shirt. I didn't even wear a bra, okay, because I was so flat. I was as flat as a board. Oh my goodness. My cousin used to make fun of me and say, don't stand next to the wall. They might make a mistake. The critical piece that needs to be said here, though, was that I was as flat as a board. I didn't grow boobs until I was 21. So I was sitting on the sidelines as I watched all my friends get asked to dance. I looked and there were no more young men or boys left. Then from the corner of my eye, I saw a man coming toward me. He was about my dad's age. I turned away, but he walked around so that there was no way that I could avoid looking at him. It was a fast song, a cumbia to be exact. And then at that moment, I was going to stand up and then he asked me to dance. I thought to myself, okay, well, what is the harm? It is a fast dance, so we won't be so close. So even though that little voice inside me said, don't go, I went ahead and I went out there to dance. It was a long song, a long cumbia, one of those long, you know, cumbia songs. And I noticed that this man was very drunk. But when he asked me to dance, I didn't notice that. But, you know, as we were dancing, I noticed. And having a hard time standing, and he was falling all over himself, but I kept my distance, and he kept moving toward me. I was beginning to feel uneasy, and the song finally ended, and I thanked him and began to walk away. Then the next song started right away. You know how that goes. He grabbed me, and he pulled me into him. And I remember pushing him and saying, no. But he thought it was funny. And then he tightened his grip on me and he began moving us toward the corner of the room and I began to sob quietly. And then a little voice inside my head began to beat me up. This is your fault. This is your fault, Marty. You should have never said yes to this man. I was doing my best to get away, and he had my face. I remember my face. My face was pressed into his chest. I couldn't breathe, and he kept moving me away from the dance floor. Then he began to drag me to a room that was outside the main room, and he began to grab at my pants, and I could feel the throbbing of his penis pushing against my leg. Oh my God, I tried so hard to get away. Immediately my mind went to, oh my God, let's just get away, let's just get away. Oh my God, oh my God, oh my God is all I kept saying. And then all of a sudden, as if the light of God or an angel or Michael Archangel, who is my archangel, has been with me, gave me strength. And I began to say it over and over and over. He gave me my mantra. My mantra that I've been using up until this day, and I will continue to use till the day I die. Stay strong. I kept repeating it over and over. Stay strong. You've got this. You can do this. Stay strong. And as I was saying it, I began to get a chill all through my back. And I began thinking of ways to get out of the headlock that he had me in. Then I remember thinking, God, help me stay strong. I took a deep breath. And in that moment, I went from victim to perpetrator. I bit him with all of my strength. At the same time, I punched upward. And then at the same time, I kicked him in the shin. Whoosh, I felt my arm go way up into his face, my foot go into his crotch, and my mouth go into his arm. He went flying across the room screaming, "Hija de tu chingada madre." I was crying so hard. And I remember my dad telling me, "Mija, if you are ever in a fight, you need to defend yourself. You kick, you bite, you punch, you do it all at once, and you make sure that you do it so hard, baby, that he can't get up." Wow. At that moment, my dad was with me. I heard him loud and clear. So I went after him, and I bit, I punched, and I kicked with all my might. And then I ran as fast as I could, way away from there, into the park, into the trees, until the dark of night consumed even my shadow. I remember crying for what seemed like hours. Then I heard my friend calling out my name. They had formed a search party for me, and an hour later they had found me, thank God. I was physically fine. I found a place to hide, but emotionally, I was ripped apart. I was 12 years old, people. Now, I could tell you that this stopped me from moving ahead and moving forward in my life, but I did not let it. Every time, I do know this, though, every time I would think of it, of this situation, I would just say out loud, "Stay strong, Marty, stay strong, hashtag stay strong." I was able to move past it. I never told my parents. Now, some of you out there might say, "Oh my God, she should have told her parents." Then all of a sudden the judgment comes in. You should have told your parents, Marty, because it was the right thing to do. But you know what? When you're in the heat of the moment, there is no right thing. The only thing is survival. So if you have ever been there, I say to you, I'm so sorry. But I didn't let it. I was, you know, able to move past it. I never told my parents because my dad would have driven up there, tried to find the man, and ripped his huevos off, man. He would have ripped his huevos off. And my mom would have never let me out the door of the house again. And I loved dancing too much. There was no way. I made a choice. I made a clear and conscious choice. I needed to move ahead. I got this. I can do this. I thought about, you know, my brother. I had a brother who had a heart murmur. Oh, by the way, I have a heart murmur, but his was stronger. And they didn't know whether he was going to live or die. So I thought, I can handle this. I got to be strong. I've got to be able to protect him. Nope, it was up to me to stay strong. Now, many years later, I want to share with you the tool that I created to help me move from survivor in this incident to thriver. And here it is. Here it is. So one day, I don't remember how I came across this recording, but I became my own saving grace in my own instances, because I remember every time I would think of this incident, I would feel nauseous to my stomach and I would beat myself up in my head and I would feel like throwing up. And then I, for a moment there, I would be frozen in time. I would feel a wave of shame, regret, and feeling not worthy of any love. So when I heard this technique, oh my goodness, people, I tried it and it worked. Miracle, miracle. I prayed every night that I could find a tool, and that is why I'm here. I'm talking to you guys about this incident right now. And there is no trigger. Yes, while I was reading this, I got a little bit tongue-tied, and I'll be honest with you, tears came to my face. But there's no real emotion attached. It is not stopping me anymore. So what did I do? Well, I went into my safe space room in my home. I created a safe space. I put on some soothing music. And I allowed myself to begin to relive this night, which was the hardest thing I could do. And when I would start to feel the anxiety, the feeling of throw up, the feeling of shame, the feeling of pain, emotional pain, the feeling that all I wanted to do was curl up into a fetal position and cry, I immediately would take that moment and I pictured in my mind the man who was my perpetrator, the man who molested me. I would see him very clearly. He was coming toward me, and all of a sudden, his dick would be so long that I would begin to laugh as he came near me. He tripped over it. That's how long it was. It was limp. It was awful. It was, and all I did was laugh. And then I pictured him with a dumb looking face, like, you know, something that would make me laugh. And then I would look around the room, and everybody would be looking at him and laughing and pointing their finger at him, and he would be so embarrassed, and that he would actually all of a sudden start shrinking into this small little man the size of a mouse. And I replayed this incident over and over and over, and I continued to recreate the story. So I rewrote the story in my head. That's basically what I did. That was my tool. That is your tool. Rewrite the story in your head, just like a movie. Cut, do-overs or whatever, take two, and guess what? You can rewrite the story. And I did that. I'm not going to say that it actually transformed the first time I did it. No, it took a few times and a few years, but each time the pain was less and less, and the trigger was less and less. And now, my friends, I can talk about it without it having a charge for me. The day, I remember clearly the day that it finally lifted, was I felt like I had wings to fly. A huge weight was lifted from me. That, my friends, was the last time I scolded myself, berated myself for allowing that to happen. I didn't know what I was choosing. I was 12 years old. So if that has happened to you, if you are the survivor, the thriver of being molested, it is not your fault. It was not my fault. So I say to all of you that have been through this or anything like this, it is not your fault. You, as a child, are a child of God, and God knows you. You are beautiful, and you did nothing wrong. Remember, stay strong, stay strong. I hope this story finds you, and it finds somebody, its way to somebody that it can help. This is a true story, guys. Reach out to me if you know anybody that can benefit from this tool, and leave me a comment. And remember, I am and you are too, mujer de éxito unbounded. This is a bilingual show, guys. So the next part of this is I'm going to recount this story now in Spanish in hopes, like I said, that it will help somebody. Mi historia comienza aquí. A la edad de 12 años, al menos esta parte de mi historia, fue un día muy largo. Yo había bailado todo el día con mi grupo de baile actuando. Mi grupo de baile folclórico en Santa María. Me dolían los pies, estaba yo cansada, deseaba que mi madre estuviera aquí, pero no me pudo acompañar esta vez. Tuvo que trabajar. Y como que ella tuvo que trabajar, me encargaron el cuidado, al cuidado de al cargo de mi maestra. Y por 6 horas de viaje, ella era la que estaba encargada de mí. Acabábamos de bailar, como dije, las regiones de México, Jalisco y Chiapas. Yo era una de las bailarinas principales, así es que tuve más cambios de vestuario y arreglos de cabello que nadie más. Eran como las 5:30 de la tarde y habíamos terminado de participar. Y nos invitaron a una cena y una pequeña fiesta de baile como celebración por el evento del 5 de mayo. Mi maestra pensó que sería una buena idea que comiéramos algo y nos relajáramos un poco antes de un largo viaje de 6 horas en el camión hacia San Diego, la casa. Estaba yo con un grupo de amigas y estábamos paradas en fila del buffet cuando empezó el mariachi a tocar y a tocar, y antes de que pudiéramos pensar, estaba la pista llena de gente bailando, bailando, platicando, comiendo, tomando. Y acabábamos de terminar nuestra cena cuando una de mis amigas dijo, vamos a bailar, vamos a divertirnos un poco antes de ir a casa. Todos teníamos más o menos entre de 12 y 15 años. Pensábamos que sí, qué tan inofenso fue eso al pensar que podíamos irnos a bailar. Teníamos nosotros un pacto donde nos cuidábamos siempre. En ese instante recuerdo que nos acercamos todas, nos abrazamos y dijimos, ok, acuérdense, nadie baila con nadie que no conocemos una canción despacita. Todo fue muy genial. Aún recuerdo que yo llevaba puesto unos pantalones de hombre, una camiseta de hombre, y me acuerdo pensar que de la forma que yo estaba vestida no era para una fiesta. Yo era una chica muy flaca, ignorante para usar pantalones de hombre, o que yo tenía 12 años, pero el cuerpo parecía que yo tenía 8 años. Mi madre me tenía que llevar al departamento de niños para comprarme pantalones que me quedaran tan flaca si estaba. Bueno, empezamos a bailar y mientras todas mis amigas salieron a bailar, y de repente me fijé yo y no, ya no había chicos con quien bailar. Entonces, de repente, miré hacia la esquina del cuarto y venía un hombre más o menos a la edad de mi papá. Y noté que este hombre estaba muy borracho y tenía dificultades para pararse. Y de repente, le caminó hacia donde estaba yo y me dijo, vamos a bailar. Y pensé yo, bueno, es una cumbia, nada puede pasar. Pues entonces empecé a bailar con él, pero de repente estaba él tan borracho que se empezó a recargar en mí, me agarró, y de repente yo pensé, no, hasta esta fecha, este día, no sé si en realidad estaba estaba borracho o si nada más fue como me agarró. Entonces me abrazó, un abrazo bien fuerte, me metió mi cabeza adentro de su pecho, no podía yo ni hablar ni casi respirar. Me empezó a dar un miedo súper tremendo. Yo me estaba tratando de soltar y entre más yo me saltaba, me trataba de mover y le decía que no, más fuerte me agarraba. Y este hombre estaba grande en comparación de cómo estaba yo. Y luego una vocecita dentro de mi cabeza comenzó a golpearme yo. Pendeja, estúpida, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás...? Tú tienes la culpa, algo te va a pasar muy mal y tú tienes la culpa, es tu culpa. Nunca debías de haberle dicho que sí a este hombre. Y mientras me golpeaba yo misma en mi cabeza, este hombre me estaba arrastrando al otro cuarto que estaba fuera del salón de baile. En ese momento cuando sentí que me arrastraba y que me hundí, de repente me fijé y estábamos afuera y él comenzó a agarrarme en mis pantalones. No pude sentir el latido, me abrazó, me empezó a agarrar y de repente No sabía, pero sí sabía. Yo pude sentir el latido de su pene presionando contra mi pierna. Inmediatamente mi mente se dirigió a una mantra que me dio, yo creo, Diosito, o me dio el ángel de la guarda. Nada más repetía en mi cabeza, stay strong, stay strong. Mantente fuerte, mantente fuerte. Stay strong, stay strong. Y luego le pedí a Dios, Diosito, ayúdame. Ayúdame a mantener fuerte. Respiré hondo y empecé a moverme. Fue en ese, me cayó como agua fría. El momento y el reconocimiento que dije yo, si no me muevo, me muero. Entonces en ese momento, se lo juro por aquí, por mi Diosito, se lo juro que de un instante al otro me convertí de víctima a perpetradora. Lo mordí con todas mis fuerzas y al mismo tiempo subí y le di con la mano en la cara y con mi pie, ¡paz!, le di entre medio de las piernas. Salió volando el señor y al suelo y gritándome, ¡hija de tu chingada madre! Nada más me acuerdo, yo estaba llorando mucho y recuerdo que mi papá, en ese momento, yo juro que mi papá estaba allí y de repente oí y escuché las palabras de mi papá que me decía siempre, mija, si alguna vez te enfrentas y necesitas defenderte, patea, muerde y golpea todo al mismo tiempo y asegúrate de hacerlo tan fuerte, mija, que el que te esté dañando no se pueda levantar. Wow. En ese momento mi papá estaba conmigo, lo escuché fuerte y claro, se lo juro, ahí estaba mi papá. Así fui tras el Señor y lo mordí, lo pateé y lo golpeé todo a la vez. Y luego corrí lo más rápido que pude correr lejos de allí. Nada más me acuerdo mirando y yo estaba de repente ya cuando pude respirar bien, me fijé que estaba yo en medio del parque entre los árboles en la oscuridad. En ese momento yo quise que la oscuridad me consumiera. La noche me consumió completamente. Estaba tan oscura esa noche. Yo no sé si en realidad estaba oscura, pero yo la sentí bien oscura. Recuerdo que yo lloré por mucho tiempo, parecía que estaba yo llore y lloré por horas. Luego escuché a mi amigo gritar mi nombre y supe yo que Diosito estaba conmigo. Me encontraron y estaba yo físicamente bien. Ellos, mis amigos, mis amigas, mi maestra, todos me encontraron, pero emocionalmente yo estaba destrozada. Ahora, puedo decirles que esto me hubiera impedido avanzar en la vida, pero no lo dejé. No lo dejé porque adentro de mi cabeza solo decía una voz y yo escuchaba esa voz. Stay strong, Marty, stay strong. Mantente fuerte, mija, mantente fuerte. Eso fue lo único que me ayudó. Ahora, muchos años después, quiero compartir con ustedes una herramienta que yo creí que yo la había construido en mi mente para sobrevivir a este incidente, para que nunca más me detuviera. Fíjense, yo de 12 años, más o menos a los 15 años, pude empezar a librarme de esta situación en mi mente. ¿Cómo lo hice? Déjenme les comparto la herramienta para que si ustedes tienen a alguien se la puedan compartir. Lo que empecé a hacer es que un día escuché por allí, creo que era una grabación de unas herramientas de cómo salir adelante. Y esto fue lo que hice. Yo me acuerdo que empecé a tocar música que me hacía sentir como de meditación, música relajante. Y en ese momento me senté y dije yo, pues voy a volver a vivir este incidente y lo voy a cambiar. Voy a cambiar mi historia y voy a cambiar esta película. Si cambio yo la película, esto es lo que pensé, si cambio yo esta película en mi cabeza, tal vez ya no me siga molestando. Entonces fue lo que hice. Empecé a reconstruir esta película. Empecé a construirla tal y como estaba. Y cuando me empezaba a sentir bien mal y me empezaba a sentir como que si la estaba viviendo otra vez de vuelta, de repente lo que hice fue le cambié al Señor la cara, una cara chistosa, donde todo mundo en el cuarto, donde estábamos en el salón de baile, nos estábamos riendo juntos con de él y le estábamos apuntando y el pene se le caía al piso. Parecía un mecate. Entonces, de repente, y lo empecé a hacer. Lo hice una vez, lo hice dos veces, lo hice tres veces, lo hacía diario hasta llegar al día donde me soltó. Ya no tuve el cargo emocional de que cada vez que pensaba de eso me dolía el estómago, empezaba yo a llorar y no quería yo ni platicar de nada. Lo hice así. Seguí cambiando la película. Cambien la película en su vida. Pongan otras personas allí, las características de las personas. Cámbielo a algo que los hagan reír, algo que en realidad sea tan ridículo que se empiecen a reír. Y síganlo haciendo. Yo les prometo que si lo hacen así, de repente esa situación ya no va a tener cargo. Pero no les digo que va a cambiar la primera vez, ¿eh? La primera vez tal vez no les cambie nada. La segunda, otra vez. Yo me acuerdo haberlo hecho vez tras vez, tras vez, tras vez. Y yo creo que lo hice como unas 100 veces. Pero esas 100 veces, al final me solté del cargo emocional de eso. Jugué esta nueva imagen en mi mente y otra vez hasta que ya no hubo como cargo para mí. Luego, al momento que lo empezaba a reconstruir y cambiar la película, híjole, cómo me echaba a reír y sentía como que me habían quitado un gran peso de la espalda. Ah, les tengo que decir algo. Por mucho tiempo yo pensé que era mi culpa, pero no fue mi culpa. Y yo les digo a ustedes, si ustedes conocen a alguien que fue una víctima, como niñas que son, no somos las culpables, no tenemos la culpa. Hijas de Dios, estamos aquí todas para ayudarnos a salir adelante juntas, inspirándonos juntas. Ustedes, les digo de todo corazón, ustedes, si alguien, alguna de ustedes han pasado por esto o algo similar, sepan que no es su culpa. Tienes que saber que tú eres hermosa. Tienes que saber que tú no hiciste nada para merecerte ese daño. Recuerden esta mantra. Mantente fuerte, mantente fuerte. Stay strong. Y comuníquese conmigo si conocen a alguien o tienen preguntas o quieren elaborar la técnica que yo usé para salir adelante. No dejen que algo así les cambie la vida y los pare de vivir. Ojalá. Yo le doy gracias a Dios que me están escuchando. Le doy muchas gracias. Y si, como les dije al principio, si nada más una persona escucha esto, Diosito, te pido que le ayudes a la persona que necesita estas palabras, que encuentren el alivio a través de mis palabras, Diosito, te doy las gracias. Por favor, déjenme un comentario y recuerden que yo estoy aquí siempre con ustedes, mujer de éxito sin límites. He salido adelante y cada semana va a ser una historia con una herramienta. Y estas historias son reales. Así es que se los dejo aquí y muy humilde su servidora Martí Ángel, gracias por escucharnos. Buen día.